Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Última hora ya de nuestro programa. Queremos hablarles a ustedes de economía y para eso tenemos al profesor Carlos Rodríguez Brown entre nosotros. Lo primero que vamos a hacer es saludarle. Así que, profesor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, a pesar del gobierno.
Gracias por estar ahí, profesor. Igual que se encuentra Alejandro González ya dispuesto a leer los periódicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Nieves? A pesar de los impuestos y qué bueno que viniste, profesor Rodríguez Brown. Nos bueno, como si estuviese en otra...
En la catedral. En la catedral, claro.
Aleluya, aleluya.
Bueno, profesor, ¿qué tal está usted? Cuénteme, ¿cómo le ha ido? Es que hemos tenido a una paisana suya, a Fabiana, ¿sí?, que ha venido desde Argentina para vernos y ajá, tenía mucha ilusión en darle dos besos. Entonces, le he dado yo los dos besos por usted. No sé si le parece bueno, bien.
Me parece muy bien, me parece muy bien y le mandas muchos recuerdos a Fabiana, claro que sí.
Bueno, pues, profesor, ¿le parece que repasemos ya la prensa? Porque hoy leemos en La Razón que no habrá bajada de precios del alquiler ni este año ni el que viene. Así que, Alejandro, vamos con la noticia.
Información, Nieves, en este periódico sobre el mercado de la vivienda en alquiler y ese problema con los precios que tenemos en España. Dicen que la oferta sigue en mínimos y que faltan 2,5 millones de pisos para este tipo de modalidad. Además, cuentan que, según el portal Fotocasa, no es previsible que las rentas caigan a corto plazo y que el precio y los tipos de interés al final han hundido la demanda de casas, tanto en alquiler como, ojo, también dentro del mundo de la compra.
Pues, profesor Rodríguez Brown, ¿qué podemos decir de esta no bajada de los precios del alquiler? Pero además no para este año, tampoco para el que viene.
A mí me parece la noticia esta que trae La Razón y que ha contado Alejandro me parece bien, bien interesante y por supuesto también, también preocupante, porque si os fijáis, estamos hablando de una no bajada, como dices tú, Nieves, pero cuando los políticos están lanzando desde hace tiempo ya toda clase de medidas precisamente para que esto no suceda. O sea, que ha sido bastante notable. Lo último es, claro está, la ley de vivienda de muy reciente aprobación, como sabéis. Y es curioso esto, porque parece que mientras más intervienen los gobernantes para conseguir bajar los precios de las cosas, más aumentan los precios de las cosas. Y en el caso de la vivienda, yo creo que ahí tenemos una antigua regularidad, ¿no? Y es que cuando los políticos intervienen, normalmente lo que hacen es desalentar la oferta. Y las medidas, por ejemplo, de control de los precios que ha habido en España, en varios lugares, pensemos en Barcelona, por ejemplo, que ha tenido un resultado tan desastroso la gestión de Ada Colau y de la izquierda, porque al controlar los precios, pues la gente no construye o no pone sus pisos en alquiler. Uh-huh. Entonces, realmente es revelador de esta regularidad que tienen los gobernantes y en este caso particularmente sangrante, me parecía a mí. O sea, que quieren controlar los precios y el resultado es que suben, lamentablemente.
Es que suben, es el efecto contrario, ¿no?
Exacto.
Pues, profesor, vayamos a la segunda. Esta vez lo leemos en ABC, que cuentan que el Consejo de Estado califica la ley de paridad de excesiva y también inconveniente. Alejandro.
Este es una información que también está en la portada del ABC hoy, ¿eh? Este órgano consultivo ha lanzado esa advertencia de que la nueva norma del gobierno es excesiva y que es difícil de aplicar. Además, dicen que va a lograr el efecto contrario al que realmente se busca. Recordemos que las pymes son las que están exentas de esta nueva ley de paridad. Por cierto, que uno de los padres de la Constitución, como Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, dijo que el sexo no puede ser determinante ni tampoco un límite.
Pues, profesor, ¿qué le parece a usted esto que nos lleva el diario ABC en portada, relacionando esta ley de paridad como excesiva e inconveniente?
Yo creo que es una noticia bien, bien interesante, que tiene dos posibilidades de análisis, una más de corto plazo y otra más en profundidad. La de corto plazo es que parece evidente que esta es una medida más del gobierno que lo que intenta es arrimar el asco a su sardina, o en este caso podríamos decir arrimar el asco a su urna ante los previsibles malos resultados que va a tener el próximo domingo en las elecciones generales y autonómicas, y que a lo mejor es el prólogo a un mal resultado en las generales a finales de este año. O sea que claramente es una medida propagandística que intenta desviar la atención y presentar al Partido Socialista como el partido que ayuda a las mujeres. Ese es el comentario más de corto plazo. El comentario más de largo plazo y más en profundidad es que esta medida se parece un poco a la anterior, en el sentido que tenemos a unos gobernantes que presumen de tomar medidas para hacer el bien, y el resultado es que pueden tomar medidas para hacer el mal, porque, como es evidente, todo el mundo está a favor de todas las oportunidades para las mujeres, pero los políticos, muchos de ellos, no solamente en la izquierda, pero particularmente en la izquierda, interpretan que la forma de ayudar a las mujeres es mediante la imposición y la fuerza. Y yo creo que esto es un error. La forma de ayudar a las mujeres es quitándoles trabas, quitándoles obstáculos, claro, para que tengan precisamente la oportunidad de triunfar y salir adelante en la vida con sus propios méritos, igual que los hombres, y que no tengan discriminación por razón de sexo. Pero esa es la solución, digamos, que apuesta por la libertad. En cambio, los políticos, sobre todo los políticos de izquierda, no creen en esto. Y lo que creen es que para ayudar a las mujeres hay que obligar a las empresas, obligar a las instituciones. Y esto, como dicen estos expertos, en particular, como ha dicho Alejandro, Miguel Herrero, pues puede tener un efecto contrario. Pensemos, por ejemplo, en que va a aumentar los costes, puede tener alguna consecuencia de generar injusticias, etcétera, etcétera. En fin, por un buen objetivo, que es ayudar a la mujer, se puede utilizar unos medios equivocados que son la coerción legal, como en este caso quiere hacer el presidente del gobierno.
Pues, profesor, llegamos a la tercera de las noticias que hoy hemos leído en la prensa. Nos vamos a 5 días, que nos dice que hay alerta en la automoción porque los diésel serán 2.629 euros más caros con la nueva norma. Pues, caray, Alejandro, en fin. A ver, ¿qué hacemos?
Fíjate que la industria del automóvil está lanzando el mensaje de que el plan europeo para endurecer las normas para los motores de combustión va a tener consecuencias como ese aumento de los precios de los diésel que comentábamos, por encima de los 2.600 euros, pero es que los gasolina también, estamos hablando de más de 1.800 euros, una norma que podría entrar en vigor en verano de 2025 para coches y furgonetas y en 2027 para el resto de vehículos.
Claro, lo que pretenden a lo mejor es que se pasen todos los conductores al eléctrico, no lo sé. Profesor Rodríguez Brown, ¿qué análisis hace usted?
Yo creo que hay que hacer un análisis de tomar en cuenta los costes de las medidas políticas. Los costes, no solamente los objetivos, porque los objetivos podemos compartirlos, como comentamos hace un momento con la igualdad de la mujer. Claro que vamos a estar a favor de un medio ambiente más limpio. Claro, por supuesto que sí. Pero cuando los políticos presumen de verdes, si se cubren, se visten de verdes, rara vez o nunca dicen esta noticia de 5 días que nos contó Alejandro. Rara vez dicen que lo que esto significa al final es que la gente corriente va a estar más pobre. La gente corriente va a tener que pagar más por sus coches, los coches normales y también los eléctricos, que como sabemos son coches muy caros. Pues hay que contar esto, porque lo que no pueden los gobernantes es decirnos que van a hacer todas las cosas bien y todo va a ser muy verde y muy limpio y encima vamos a ser más ricos. No, vamos a ser más pobres, salvo que los gobernantes ajusten sus gastos y por lo tanto bajen los impuestos y por lo tanto el ciudadano puede ver, puede haber una compensación en que un coche le cuesta más caro por estas emisiones, pero al mismo tiempo bajan los impuestos o los costes del gobierno en otros campos. Esto no sucede nunca. Todo se mantiene igual y encima ahora vamos a tener que pagar más por esto. Mala noticia.
Vaya, pues a ver si tenemos suerte con la siguiente, profesor. La leemos en El Economista. Dicen que en 25 años el Banco Central Europeo solo habrá logrado su objetivo el 17% del tiempo. A ver, no entiendo nada. Alejandro, cuéntame.
Sí, un cuarto de siglo cumple ya este organismo europeo que regula el mercado continental y es momento de hacer balance. Su presidenta, Christine Lagarde, ha asegurado en una televisión alemana haber cumplido con su mandato, aunque hay datos que indican lo contrario según algunos expertos en materia económica. Lagarde hablaba de estabilizar los precios, de demostrar más solidaridad y de mejorar la soberanía europea. Bien, pues estos expertos dicen que solamente el 17% de esos 25 años ha logrado el objetivo de contener la inflación.
Uy, pues no la dejan en muy buen lugar, la verdad. Profesor Rodríguez Brown, ¿qué análisis hacemos vamos a decir, estos 25 años?
Pues
con Christine Lagarde, a ver.
Puede hacer un análisis, yo creo que el diario El Economista lo ha hecho muy bien, porque, y como tú dices, Nieves, este no es un tema de Christine Lagarde, Christine Lagarde lo ha hecho mal, pero también nosotros de los 25.
Claro, los anteriores, ¿no?
Los anteriores, porque fíjate, el Banco Central es el Estado en la moneda, ¿no? ¿Sí? Y los Estados nos imponen una moneda, puesto que es obligatorio usar los euros, lo monopoliza una entidad pública que se llama el Banco Central y resulta que promete que ese dinero que te obliga a usar no se va a depreciar o no se va a depreciar mucho o no más de ese famoso 2%, que tampoco entiendo muy bien por qué la inflación tiene que ser el 2% y no del 0 o de menos, pero en fin.
Claro.
La cuestión es que dicen que van a ser el 2%, vale, y no lo han cumplido. Prácticamente nunca, ni curiosamente, existe una especie de respeto reverencial a los bancos centrales cuando esta noticia que nos ha contado Alejandro pues los pone en bastante mal lugar, porque imagínate que a ti te digan que, bueno, que has tenido unos objetivos de 100 y has cumplido pues solamente 17. Te dirían, hombre, Nieves, la verdad es que lo has hecho mal. Vamos, si yo fuera tu presidente o tu directivo, desde luego te diría, hombre, señora Herrero, hágame el favor de cumplir un poco más, ¿no?
Claro. Pues, en fin,
esto es lo que pasa. A mí me parece eso mal. Pero lo que me parece mal de verdad es este programa.
Pero ya estamos, bueno. Pero desde la distancia también.
Pues sí.
¡Qué dolor! Pero, ¡qué sí, dolor más sabes, gordo!
¿Sabes por qué me parece mal? Porque no me ponéis musiquita linda.
Pero por favor, si está aquí Jorge, al quite.
No puede vivir enfadado.
Por favor. Lo da la economía. La economía es lo que acaba enfadándole al profesor Rodríguez Brown. Claro. Pero mire, tenemos a Lady Gaga. A ver si lo solucionamos.
A ver.
Somos muy fans de Lady Gaga en este programa.
Mucho,
aquí,
muy fan.
Born This Way.
Me imagino que el profesor estará bailando, ¿no?
Desde luego.
Pero también tenemos a Melendi, Alejandro Sanz y Arcano cantando Déjala que baile.
¡Uy, qué bueno!
Ni la ciencia ya es de herejes, hoy que no marcan tendencia, más las pinturas rupestres, hoy que no tienen sentido.
Yo creo que se ha animado un poquito más, él ha quitado ya ese mal humor.
El enfado, sí.
Me ha animado muchísimo porque esta canción, la de Melendi, fijaros, que es exactamente lo que decíamos antes sobre la libertad de la mujer. Hay que dejarla bailar, oye.
Claro que sí. Pues nada, profesor, que sobre todo que no nos acordemos solo de Christine Lagarde, que ha habido otros por delante.
Eso es.
Y que, en fin, que es decir que solo se ha logrado el 17%, hombre, es muy poco, ¿eh? Es poco.
¿A que sí?
Sí, sí, sí. Bueno, profesor Rodríguez Brown, que le agradecemos mucho que haya estado vamos a decir que es el último miércoles, ya cuando volvamos a encontrarnos ya habrán pasado las elecciones. Seremos mejores incluso.
Así lo espero.
Claro, ya no tendremos ahí tanta carga electoral, profesor. Pues un beso muy fuerte. Hasta la próxima.
Beso, hasta pronto.
Cada vez que alguien te irrite, para poder desahogarnos, hemos inventado Twitter. Si pensamos diferente, ya no huele.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Es historia, pero no es un museo, es mucho más. Es emoción, es espectáculo, es Puy du Fou España. Disfruta de los tres nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89 euros, con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou con Viajes El Corte Inglés.
Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos. ¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación, ¿eh? Entonces no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Aquí estamos ya dispuestos a abrir el gabinete de la Crónica Social. Hoy nos acompañan Charo Carracedo. Hola,
¿tal?
Charo.
Buenas tardes.
Consuelo Font.
Muy buenas tardes.
Y Marga García, ¿qué tal estás,
tardes.
Marga?
Pues muy bien, pues con muchas noticias, con mucho amor.
¡Ay, sí! Pues mira, hablando de amor, ¿qué tal si empezamos hablando de esa pareja? Que sin duda, menudo pelotazo, el de Pablo Motos, entrevistando
Pablo,
por primera vez.
Es estupendo, sí. Yo cada día la admiro más, o sea, porque tiene una manera de hacer las cosas.
Que... A Enrique Ponce y a Ana Soria, Enrique Ponce presentaba así a Ana, dice que es fuerte y buena persona.
Él es la mujer de la que estoy enamorado, locamente. Pero por muchísimas cualidades... humanas que ella tiene. Pero bueno, podría estar enumerando aquí, ¿sabes? Pero hay una que para mí sobresale por encima de todo y es el corazón tan grande que tiene. Está más preocupada por los demás que incluso por ella misma. Y luego también, bueno, es muy fuerte, tiene una gran fortaleza porque, bueno, ha sabido soportar muy bien, pues como todos sabemos, las injurias y calumnias de alguna gente que sin conocerla pues la ha juzgado por el mero hecho de haberse enamorado de mí.
Pues 51 años, ella 24, la pareja estuvo muy cómplice, ¿no? No sé qué os ha parecido.
Enamorados se les veía, por favor.
Porque me parecían auténticos. Es decir, una pareja pues que está enamorada y que no lo oculta. Se les ha criticado mucho porque no han sacado a la luz ni la fecha de cuándo se conocieron, que luego, si queréis, ahora hablamos. Sí la dieron a entender. Ana Soria en su Instagram ha dicho, qué pesados sois. Fue en el 2019, en agosto, que todavía estaba casado con Paloma Cuevas. Uh-huh. Hay que decir que el matrimonio de Enrique y Paloma ya tenía una crisis arrastrada. Ellos se llevaban bien, se tenían cariño, pero eso ya no... Uh-huh. Había una crisis profunda. Y bueno, y la prueba es que ahora los dos están encantados de la vida, cada oveja con su
efectivamente,
pareja.
Efectivamente, sí,
que muchas
sí.
veces hay que saber también romper, uh-huh. ellos han roto bien, pero yo creo que ha sido más que por ocultar o tal, por respeto a Paloma y a sus hijas, que no han querido referirse a esa fecha o que no han querido dar demasiados detalles ni mencionar a Paloma Cuevas. Yeah.
Bueno, era una condición, por esto, lo visto,
sí,
que él puso
pero que
en el
entiendo
programa.
Que la condición no es un afán de ocultar
no,
o
simplemente,
sino simplemente sí. de respetar que eso es que está que no se puede hablar de otra persona y menos de sus hijas.
Bueno, a ver, que Charo está muy callada y me da la sensación que es la crítica, porque veo sí. a Marga y a Consuelo
claro.
muy pro...
El azote del amor. Coincido con vosotros en que son una pareja que efectivamente llamaron muchísimo la atención y que es un bombazo tener esta entrevista, pero viéndolos a los dos os tengo que decir que a mí ella me gustó muchísimo más que él, porque me parece una chica serena, sensata, tranquila, que habla muy bien, que no gesticula, y él me pareció tan embelesado, que no sé cómo calificarlo. Demasiado embelesado con este amor y esta belleza. Y a ella la encontré como con mucha más categoría. Sí.
Ella más dominatrix, vamos a decirlo así.
Yo lo que creo es que efectivamente él está totalmente embelesado, como diciendo... Bueno, pero es que ella es una preciosidad.
Es muy guapa. A mí me
es que es como una top model. Esa chica en el cine o en el mundo del modelaje arrasaba.
Pues es abogada. Sí. Va para abogada.
Va para abogada. Sí.
Pero
no
aunque vaya para abogada, no le interesa, pero ya te
pero
digo
tiene
yo que le van a surgir contratos, seguramente de representación, episodios concretos. No tendrá por qué ser una campaña de larga duración, pero de repente a lo mejor hay firmas de vestidos de novias que la visten para un reportaje en concreto y eso tiene un coste y un precio, y seguramente a ella le encantará primero el dinerito por un lado y luego verse monísima ideal de la muerte en
y
unas
aclamada.
Fotografías
yo
preciosas
ella,
en una revista.
Yo pensé
¿por qué
eso,
no?
Charo, yo pensé eso al principio. La primera persona que habló con... La primera persona... Con el primer periodista, que no me sale, que habló Paloma Cuevas fue conmigo, que la llamé y se me puso y me contó. Yo en ese momento, vamos, realmente aposté por Paloma a tope y no lo de... Tengo que reconocer que tenía, claro, fue una ruptura muy complicada y bueno, yo la verdad es que Ana en ese momento yo tenía cierta prevención con ella. Pero de verdad
ayer
que
te ganó.
Me ganó porque me he dado cuenta que es una chica con bastante cabeza. Bastante sensata.
Sí,
pese
eso
a que es muy joven.
Lo parece,
y luego una cosa muy importante. Decís, él está embelesado, pero imaginaros lo que para una niña, aunque fuera muy guapa, para una niña de una provincia pequeña, tuvo que ser que de pronto un torero como Ponce, que ha sido el gran maestro de los últimos tiempos, de pronto se quedara embelesado con ella y se fijara en ella y la contactara por Instagram. Es que yo creo que el embelesamiento
que fue él,
ha sido mutuo. Aunque Ponce quizá no sea tan agraciado en hombre, pero es que Ponce ha sido un maestro del torero. Tiene ojos azules bonitos. Y yo te digo una cosa. Conozco muy bien a Enrique porque cuando estaba, bueno, no empezando, ya estaba consagrado, pero no tanto. hace pues 20 y tantos años, se encerraba con 6 toros en las ventas en San Isidro, y yo trabajaba en Panorama y tuve que pasar con una fotógrafa el día entero en la habitación con él, que el pobre también, menudo palo. Y ahí conoces muy bien a una persona. Es una persona, es como un niño grande, es una persona tan espontánea, tan cálida, tan adorable, que yo, Enrique, para mí es alguien especial en ese aspecto, porque piensas, con ese animal que se le viene encima, que le puede matar, y todavía conservar esa frescura, ese alma de niño, me sorprendió muchísimo.
Pues Enrique, vamos con Ana Soria, que así contaba qué pasó con esa presión mediática que pudo tanto con ella que tuvo que ir a terapia.
Nunca estás preparado para algo tan fuerte.
No tanto.
Tan intenso, ¿sabes? O sea, que iba a ser noticia, sí. Ahora, que iba a llegar a ese punto, no. Entonces, bueno, todo eso, uno no está preparado para gestionar esas cosas, sobre todo yo. Bueno, yo también he ido a terapia, que siempre un profesional es quien mejor va a ayudarte a gestionar las cosas. Yo cuando le conozco a él, yo tenía una carrera muy encauzada y, bueno, me enamoro de él, y entonces con esa parte viene pues la parte mala de toda esa intensidad mediática, que al final quienes hay detrás de esos titulares son personas. Y entonces, como personas que somos, las cosas llegan y duelen y afectan, y uno no nace aprendido.
Y menos con 24 años. Claro.
Qué sensatez. Eso de palabras.
Eso es. No, una sensatez me parece total, ¿no?
Pero bueno, yo lo que veo,
un poco el mea culpa, porque es verdad que manejé mucho la historia y yo he reconocido cierta prevención por aquello de que rompió un matrimonio muy bonito y no sé qué. Pero ayer tengo que reconocer que es que me entregué un poco al amor de esa pareja.
Bueno, lo rompió él también.
Al amor de la pareja, no. Yo me entregué en todo caso a Ana Soria, que me pareció espectacular y fantástica. Pero a Enrique Ponce no, de verdad. Y considero, fíjate,
no te gustó,
que ella,
no te gustó.
No me gustó nada en la entrevista de ayer. Y eso no significa que no sea un tipo adorable y que no sea simpatiquísimo y súper amigo de sus amigos. No tiene nada que ver, absolutamente nada, con el tema de ayer. El tema de ayer era ella, una niña que con 21 años no fue capaz de medir las consecuencias de este romance. Él tenía 49, podía haber medido las consecuencias de este romance y haberle ayudado a ella de otro modo, y no pensaron que lo que estaban haciendo era romper un matrimonio de 24 años, que a lo mejor estaba roto ya, pero no popularmente o oficialmente o a la vista del público no estaba roto. Era un matrimonio de 24 años, con 2 hijas, un matrimonio famosísimo, considerado uno de los más estables del panorama rosa, y entonces, claro, él podía haber medido estas consecuencias. A ella le ha venido todo esto un poco grande, ayer se quejaba, afortunadamente creo que ella lo tiene ya más encauzado, le encontrará el camino y le sacará partido, y él pues embobado como estaba, yo creo que si sigue así, pues no sé lo que voy a dar yo por este futuro.
A mí me hacía mucha gracia, si porque es cuando
solo
no estaba,
tenemos el presente para vivir, cuando, pues déjale que disfrute.
No, si yo le dejo.
A ver, Marga. Sí,
no, que cuando no le estaban enfocando las cámaras, él le miraba absolutamente embelesado y le decía, guapa, guapa.
Sí,
pues es un poco, es un Enrique Ponce babeante. Yo no imaginaba, bueno, a Enrique Ponce en este lo imaginaba con
sí,
mucho
apuesto,
más temple,
por
porque frente a los
yo
toros lo tiene, y sin embargo,
pero
frente a Ana Soria se cae desmayado.
A lo mejor hay que tener mucho valor para demostrar ese amor ante el público. Perdóname un momento, hay que ser muy valiente, porque hoy lo que demostramos siempre son sentimientos negativos. Parece que da hasta caché todo lo negativo.
Mira, tal
callar,
y como
no
ellos
qué
lo contaron.
Y oye, el señor que tiene las narices de demostrar eso en una cámara, pues yo creo que
mira,
es muy valiente.
Parando su carrera
contaron,
en seco, ¿eh?
Totalmente.
Tal y como ellos lo contaron, no está bien contado. O sea, realmente, dice, yo estaba toreando, la vi y me quedé flaseado. Vamos, imagínate la mujer, la Paloma Cuevas, que afortunadamente ya está con otro, pero imagínate estas niñas en algún momento, sus hijas, que escuchan algo así, que está toreando, la ve y cae flaseado. Y entonces pregunta, ¿quién es esta? La localiza por Instagram, empieza a perseguirla, luego por teléfono,
yo
luego la invita a una
un
cena.
Un niño grande.
Claro, hija, pero pues luego va Luis Miguel y canta esto, Triunfo del Amor.
Un
que
niño.
Mira, ves, es que claro, luego Luis Miguel canta esto al oído.
Ha ganado ella, ¿eh?
Y gana Paloma Cuevas en el cambio.
¿Quién marca?
Bueno.
Paloma, yo sé que tú no confías en esta relación,
no,
Consuelo.
No sé por qué, pero...
Te equivocas.
No, sí, en Paloma yo sí confío, además la tengo mucho aprecio. El problema es Luis Miguel, que es una persona complicada. Bueno. No creo que sea la persona que pueda encajar con Paloma, que es una mujer, quiero decir, a la larga. Independiente de la pasión que sienten, que es de verdad que él está muy enamorado.
Él está absolutamente enamorado.
Pero es verdad que Paloma es una mujer muy realista, muy en el mundo y muy en la realidad, que le gusta controlar mucho las cosas de su vida. Y yo creo que bueno, que esto es el huracán Luis Miguel. Vamos a ver lo que da.
Bueno, a ver, oye, ¿de quién iba vestida Ana Soria ayer?
Bueno, iba espectacular. Llevaba un vestido de Elisabetta Franchi, que le sentaba como a un guante, era un vestido midi, ¿verdad? De los que le gustan a Charo, por debajo del muy ajustado, con un escote así que le llevaba
era
simétrica.
Elástico, el vestido.
Que ya puede llevarlo perfectamente, porque no tenía ni un gramo de grasa, con un tirantito ancho. Y bueno, pues con esa figura
y
le sentaba.
400 euros.
Bueno, es que lo sabéis.
Y lo hay en blanco
si
también,
en la
que ya le he estado
pones
mirando.
Un vestido así, claro que sí.
Sí. Espectacular.
Si vas a salir en la tele, te puedes gastar 400
Estaba espectacular.
Euros.
Bueno, y
sí.
Luego hay que reconocer, yo por lo menos, como periodista, que oye, que enhorabuena a Pablo Motos porque se está llevando al gato al agua. Y lo está haciendo con mucha elegancia.
Sí, personajes que no hablan y de repente quieren estar ahí.
Pero eso es lo que tenemos que empezar a aprender quizá los periodistas. Que la gente no habla y nos teme y tenemos la peor imagen porque no se puede, no te pueden ver los personajes como un enemigo, sino al contrario. La clave es que te vean como un amigo y como alguien que les va a ayudar a darse a conocer.
¿Y vosotras,
de una manera positiva.
¿Por qué pensáis que han dado esta entrevista en este momento ahora?
Yo creo que por amistad quizá con Pablo, ¿no?
Nada más.
Porque quizá
¿tú qué crees?
¿Que haya algo después?
Bueno, yo creo que querían oficializar esta relación, que ya estaba oficializada, pero querían hacerla pública porque ya quieren salir, quiere él recuperar a sus amigos, que había roto un poco con todos ellos, y ella de algún modo pues va a dar algún pasito publicitario, estoy segura.
Bien, bueno.
Yo no lo sé.
Oye, mientras eso sucede o no, yo quería hablar de este grande, a mí me lo parece loquillo, esta canción Voluntad de Bien. Brindar, dame de beber. No basta querer para renovar. Hizo esta canción cuando ya sabía que tenía una grave enfermedad en su cuello, ¿no? En forma de, no sé, nódulos, ¿no? Tiene un nombre.
Un bocio multinodular.
Esto es.
Una alteración de la glándula tiroides que provoca, bueno, que surjan tumores, no malignos siempre, pero produzca. Y que pueden llegar a tener problemas para tragar,
a tener problemas en las cuerdas vocales.
De hecho, él no se quiso operar porque el médico le dijo que se operara urgentemente porque pensó que entonces tendría que dejar de cantar, lo cual no quería hacer de ninguna manera.
Fíjate que lo descubrió abrochándose el botón de la camisa porque un día de repente que no me abrocha y como fue durante la pandemia pensó esto es que estoy cogiendo peso. Pero claro, cuando llega un momento en el que ya se nota un bulto y tal, empiezan a médicos, analíticas, consultas, un doctor, otro doctor y claro, el diagnóstico fue ese, lo que dice Consuelo, pues tremendo.
Ha dicho que él no se opera.
No se va a operar.
Me parece que es una decisión, ¿eh?
Está en tratamiento, el tratamiento le está funcionando bien. De todas maneras dice que no quiere hacer muchos planes de futuro, por si acaso. Mañana, el 25 de mayo, empieza una gira de poetas. Y luego dice que, bueno, pues que él, de todas maneras, que está acostumbrado a ver el valor contra la enfermedad, porque su mujer, Susana Kosca, lleva 12 años luchando contra un cáncer de mama. Y que para él está siendo el ejemplo. Él lo que sí está claro es que de momento no quiere dejar la música ni dejar de cantar, porque es su vida. Él nació en Barcelona, vive en San Sebastián, y ya te digo que él se niega a abandonar lo que es su pasión y lo que le da la vida, que es
dice que
la
está
canción.
Que está bien, que de momento no nota ningún cambio, que se nota bien, que está estable, pero que le dijo a su compositor, mira, esto durará lo que dure y hasta aquí vamos.
Eso
a seguir.
Eso es, esto dura lo que dure. Pues.
Y él le recordaba a Rosa María Sardá, Mercedes Milá, gente que tampoco ha querido hacerse el tratamiento.
Vive su enfermedad, hay que decirlo, con muchísima dignidad, ¿eh? Sí. Mucha dignidad. Vamos, si os parece, a contar una historia que tiene que ver con la confirmación de la infanta Sofía. Será este viernes 28... ¿El viernes es 28 de mayo? 25. No. Mañana.
Es mañana jueves.
Vale, pues entonces el jueves, que porque fue el primero Leonor, ¿no?
Claro. Ella sí fue el 28 de mayo.
Ah, vale, ya, vale. Pero del 2021.
2021. Ya. Entonces estábamos todos con mascarillas y tuvieron que hacerla con mascarillas. Mm. Será a las 12 de la mañana en la iglesia de Nuestra Señora de Aravaca. La va a hacer con toda su promoción de cuarto de ESO, porque lo habitual en su colegio, en Santa María de los Rosales, es que la hagan en primero de bachiller. Pero claro, Sofía se marcha a estudiar a Gales, al mismo colegio que Leonor, y entonces pues de alguna manera la han adelantado un poquito. Nuevamente, a pesar de que ya no hay restricciones por el COVID, que con Leonor solo pudieron estar sus padres y la infanta Sofía, no parece ser que por la capacidad de la iglesia tampoco pueden ir más familiares, con lo cual probablemente volveremos a ver la imagen del sábado de la graduación de Leonor con los reyes y su hermana Leonor.
Pero era muy íntima, a mí me pareció bonita, ¿no? Sí.
La confirmación es un sacramento íntimo, efectivamente, no tiene por qué haber tampoco ser multitudinario, pero bueno, la verdad es que en este colegio, en Los Rosales, que es donde ellas estudian, hacían siempre la confirmación en la parroquia
más grande.
En la parroquia de la calle Princesa, sí, ¿cómo se llama esta iglesia? Bueno, en la calle Princesa, que es una iglesia mucho más grande, donde iban más familiares, iban los abuelos, podían ir tíos. Ahora solamente van el padrino o la madrina, que en el caso de Sofía todavía no sabemos quién va a ser. En el
dicen
caso
que
de
a lo
Leonor,
mejor Leonor.
Dicen hermana, que Leonor, sí. En el caso de Leonor fue su padre, el rey, sí. Y ahora no se sabe muy bien. Y solamente asistirán la reina Letizia, el rey Felipe y Leonor. El colegio cambió esta forma de hacer las confirmaciones en la iglesia de la calle Princesa el año que se confirmó Leonor.
Claro,
después han seguido con el cambio hecho.
No,
fue por Leonor y porque se marchaba, lo que tú has contado antes. Sí. Pero luego ya lo han mantenido porque, claro, muchos de los niños sí van a hacer el bachillerato fuera. Entonces, para que los niños puedan hacer las confirmaciones con todos sus compañeros, la mantienen en cuarto de la ESO y ese es el curso que está haciendo ahora Sofía.
Claro.
Pues mañana veremos quién es el padrino.
Veremos.
Le va a acompañar a ungirse con el aceite.
Mientras, la infanta tendrá que hacer pruebas, ¿no? Para ir a Gales a estudiar, ¿no, Marga?
Sí, bueno, esas pruebas ya las hizo en su momento.
Y las ha sacado.
De por sí se
era
se
Dune,
marcha.
Porque era las hizo Dune, incógnito.
Efectivamente, como buena aficionada a la ciencia. No la hizo ella porque ya fuera de incógnito, sino porque todas las pruebas de acceso tienen que hacer efectivamente.
Bueno, incluso los exámenes en ese centro también los corrige una empresa exterior para que no haya
favoritismos.
Ninguna sospecha de favoritismo.
Sí, qué bueno.
Sí, les hacen entrevistas personales.
Y no figura el nombre en el examen.
No, aparece el seudónimo que sí. El nombre que se pone, sí, pues tuvo que hacer una serie de entrevistas personales con los profesores cualificados, con especialistas, pues eso, en literatura, en arte, con la solicitud que tenía ella adelante, pues ahí empezaban a preguntarle cosas, la presionaban, pues sí, un poquito a modo de prueba, pues para estar seguros de que iba a aprovechar la oportunidad de ahí, porque, bueno, es un regalo el poder estar ahí, el tener esa experiencia.
Claro.
Luego van a tener un programa académico que va a tener allí durante el 23-24 y 24-25, que va a estar estos dos años, que comprende tanto materias de ciencias como materias de letras. Y luego este programa también se completa con cursos interdisciplinarios sobre teorías del conocimiento, monografías de carácter investigador, hacen teatro, tienen programas especiales de creatividad, con música, un lugar muy importante también lo tiene el deporte, donde pueden practicar baloncesto, voleibol, natación. Ella es una apasionada del fútbol, además.
Se la ve deportista.
Juega en un equipo, sí. Y luego, pues muchas actividades de la comunidad, de apoyo a escuelas locales, trabajos con niños de discapacidad intelectual, tercera edad, primeros auxilios. O sea, que va a estar muy volcada, va a estar entretenida, igual que ha estado su hermana, que ya le habrá adelantado un poquito también qué es lo que se va a encontrar allí.
He visto publicado por ahí que a lo mejor va a hacer un campamento con sus futuros compañeros ahora en verano.
para intentar un acercamiento. Entonces,
de hecho, en julio los Reyes van a recibir en audiencia al patronato de la Fundación de los Colegios del Mundo Unido, del que depende el internado de Gales. Y entonces, por primera vez, Sofía va a contactar con sus futuros.
Ahí recibirán también a los niños españoles o a los niños de Madrid que vayan a ir a Gales también.
Y he leído por ahí que tiene pendiente la posibilidad de hacer un campamento con ellos en verano. Vamos a ver, porque como nunca se dice, nunca se da ninguna noticia de estas niñas, fíjate que no sabíamos nada de la confirmación de Leonor. Digo, perdón, de la
Sofía,
de la graduación de Leonor, ni el viernes ni salió nadie, y de pronto se descolgaron en la web.
Ahora esperamos a las fotos de la confirmación. Ahora habrá que ver estas fotos de la confirmación.
Los selfies
y a ver qué llevan puesto.
De la graduación de Leonor. Fueron absolutamente inéditos, absolutamente cariñosos, o sea, mostrando
estaban muy guapos,
una imagen que no suelen exhibir de su vida privada e íntima. Los cuatro abrazados, bueno, nos dejaron alucinados porque no habían dicho esta boca es mía.
Pues ya es hora de que empiecen a hacerlo.
Claro, sí. Y queremos saber un poco más de Sofía, ¿no? ¿Cómo es Sofía? ¿Qué podemos decir de ella? Bueno, porque tiene mucho estilo, eso ya lo hemos visto, que tiene una forma de vestir que realmente gusta.
Sí,
gusta
bueno,
mucho.
Yo creo que gustan las dos. Va por temporadas, ¿eh? Porque últimamente estaba Sofía gustando más y hoy de repente como que Leonor otra vez ha cogido carrerilla, porque estaba muy mona el día de la fiesta.
Muy
fíjate
bonita.
Que las dos se visten de firmas españolas y en este caso de la graduación, Leonor lleva un vestido de una firma asturiana, que un vestido que cuesta 399 euros, un poco lo mismo que el de Ana Soria, y que son trajes que para un evento especial, pues bueno, no son imposibles de precio. Uh-huh. El de Leonor es de una firma asturiana y el de Sofía es de una firma valenciana. Los dos son, pues eso, vestidos que llaman de eventos, de fiestas, de bodas, de graduaciones. En el caso de Sofía es un pantalón, es como más divertido, más juvenil, si quieres. En el caso de Leonor, pues ya llevaba una minifalda con un tacón de 8 centímetros, que no está nada mal.
Sandalias, ¿eh?
Sí, claro, por eso.
Claro.
Entonces, bueno,
guapa, ¿eh?
Las dos llevaban ya maquillaje, las dos pasan por peluquería cuando tienen eventos, las dos ya se cuidan como adolescentes. Ya,
son las señoritas.
Que dejan la adolescencia atrás realmente ya. Entonces, pues lo de Sofía era un conjunto que costaba 140 euros, o sea que tampoco era un conjunto muy caro. Ahora, pues vamos a ver, exacto, estamos esperando a ver qué es lo que se lleva mañana puesto en la graduación.
En la confirmación,
perdóname.
Sí,
es porque como ya he graduado a la mía mayor, pues he pasado por la graduación hace nada, pues estoy obsesionada.
La graduación con la confirmación.
No, esta es la confirmación. A ver qué se pone Leticia, a ver qué se pone Leonor en esta confirmación y a ver qué se pone Sofía.
Bien.
Leonor llevaba un vestido azul.
Iba muy guapa. Sí,
vamos
guapa.
A comer por ahí, que con Leonor creo que se fueron al
Portonovo.
Lo sabemos absolutamente todo.
Se fueron los cuatro.
Oye, muy rápido, porque quería acabar con el Rocío, pero que Fran Perea, que es tan amigo de este programa, se ha casado con la actriz Luz Valdenebro, que llevaban juntos 14 años, ¿no?
Efectivamente, lo llevó ella, lo puso la foto ella en las redes sociales, iban los dos de blanco, ella llevaba un collar dorado, y puso exactamente, ahora sí, 1+1=2, que es una de las canciones famosas de Fran Perea. Y él salía en la foto comiéndose el ramo de novia.
Con mucho sentido del humor, ¿no? Bueno, resulta que aquí le tenemos cantando, ¿no? ¿Estamos hablando del 1+1?
El disco se llama 1+1
son 7.
Y esa era la letra de la canción de la serie Los Serrano, que fue la que a él le hizo famoso.
Y que él ha vuelto ahora, ha
reunido
20
años ahora.
Claro.
Sí, porque la serie tiene 20 años.
De la casualidad, una caricia del ayer, unas postales sin firmar y aquel disco de los Burning no son cosas que
bueno, pues
20 años,
claro.
Qué escalofrío. Dios mío, 20 años de la serie de Los Serrano.
Bueno, y él es tan celoso de su vida privada que...
Mira, no sabíamos es que nada, y eso que ella es actriz también,
sí.
Que
pero
la podemos ver en series.
Super en secreto. Han hecho bien.
Trabajaron juntos en Don Juan Tenorio hace unos años. Sí.
En Alcalá, que
y
estábamos
está,
nosotros por allí y resulta que mira...
Estaban ahí, sí. Y ahora pues con el movimiento Nostalgia ha sacado este disco pues para conmemorar esos 20 años de Los Serrano.
Bueno, él se ha casado con una americana... beige, que es el mismo color.
Iba un poco despeinado, ¿no?
Un poco despeinado, comiéndose el ramo de flores, como dice Consuelo, y llevaba camiseta, una camiseta marrón, ¿eh? O sea, ni camisa, ni corbata, ni nada. Muy de campo, la boda era muy de campo.
Otro estilo totalmente, claro que sí. Ahora sí que sí, queremos saberlo todo de esta romería del Rocío que están atravesando ya. Bueno, hoy las carretas salen.
7 años he ido seguidos al Rocío.
¿En serio?
Pero
fíjate, la novedad es que este año el río quema está seco.
Seco, qué lástima.
Entonces,
bueno, ahora con la lluvia van a tener a ver, menos polvo y menos calor.
A ver si van a tener un arriado, van a llegar enseguida.
No, ha dejado la aldea así con grandes charcos y balsas y bueno.
La verdad que el Rocío es meterte en otra dimensión. O sea,
¿por qué dices esto? A ver, cuéntanos.
Pues es fácil, porque no hay coches, es un pueblo, es todo arena, es como un pueblo del oeste, las casas están seguidas.
Sí, además tienen como... Sí, esto de madera para dejarlos en la puerta.
Lo habitual es alojarte en las casas con más de 20 personas, las mujeres en una planta y los hombres en otra con los caballos. Y casi roncan más los señores después de las copitas que los propios caballos. No duermes porque realmente tú llegas a las 3 de la mañana o a las 2 a tu casa y resulta que en ese momento se monta una juerfaga flamenca y claro...
Y ahí te dan las 6 de la mañana para luego salir temprano.
Todo es como meterte en otra dimensión, en otra forma de vida. Los impecados, las hogueras en el campo son tan maravillosos. Esas canciones, ese flamenco que escuchas ahí en la hoguera, bueno, es
y esas
todo
comidas,
mágico,
esas mágico, comidas.
El Rocío se come, y se come muy bien, ¿eh?
Porque
Rocío,
¿qué se come? Jamoncito, seguro.
Chacinas de calidad, embutidos de mucha calidad. Sí. El jamoncito, por supuesto, las carnes en salsa, los gazpachos, la tortilla, los arroces, las papas rocieras, el caldo rociero, el marisco, el puchero tradicional de Berza Jerezana, que es una herencia, además de la cocina gitana, que está hecha a base de legumbres, de manteca colorada, de tagarninas, que es un pariente lejano del cardo, que se da mucho en las sierras andaluzas, y al que se le añade luego codillo, panceta, morcilla. Date cuenta que parece que están de diversión.
Bueno, madre, y las gambas de Huelva, ¿no?
Menudas, uno de la casa me decía, bueno, niña, tú has venido al Rocío a reponerte, porque no paraba de comer todo el día.
Y te veían así delgadita y te ponías
ciego. Sí.
Bueno, que no todo el mundo se queda en casa, es que hay gente que duerme también en las carretas y saben dónde tienen que parar los
Lo que pasa es que cuando llegas al monte, ya al pueblo, pues ya sí que te distribuyes en casas. Mientras en la ida y la vuelta, lógicamente, estás en el camino, en las carretas.
Oye, que decía, porque conoce muy bien Huelva, Charo, decías por lo bajín y la gamba.
Las gambitas de Huelva también comerán.
Los distintos de San Lucas.
¿Cómo es de espectacular esa basílica del Rocío cuando llegan? ¿Cómo es ese altar de la Virgen? Es impresionante.
Esa expectación, ese fervor.
En procesión por la noche, el domingo. Y ves los caballos por la marisma a la luz de la luna, porque suele haber siempre hay luna llena cuando sale la Virgen. Claro, los salmonteños no te dejan ni acercarte, o sea, saltan ellos la reja, porque la Virgen es su propiedad privada, y como se te ocurra acercarte, mal de ti.
Sales herida.
Es algo muy especial.
Muy ferviente,
muy bonito. Hay que vivirlo alguna vez.
7 años.
Yo después de 7 años ya decidí no vivir más porque acababa agotada, ya no
claro,
tenía nada.
Sí, es mi asignatura pendiente, fíjate, ir al Rocío.
Hay que vivirlo alguna vez.
Lo pasaría pues bien.
Sí, acabamos por hoy. Gracias, Marga García. Gracias, Consuelo Font. Gracias, Charo Carracedo. Que hemos paseado por el amor hasta llegar al Rocío. Oye, ha sido un buen viaje. Espero que se lo hayan pasado bien nuestros oyentes. Y si ustedes quieren, mañana volvemos, pero será ya a las 4 de la tarde. Así que disfruten. Viva el Rocío, viva la radio. Y aquí seguiremos mañana si ustedes quieren. Hasta mañana, amigos. Adiós.